En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una alegría volver a saludar en Radio Sefarad a Liliana y Marcelo Benveniste. Bienvenidos.
Gracias, Raquel. Un gusto.
Hola, conocer. Raquel.
Bueno, seguro que nuestros oyentes y videntes recuerdan que no hace mucho tuvimos la suerte de recibir a los Benveniste aquí en Radio Sefarad, pero seguís con el viaje en la mente y en el corazón, y habéis emprendido otros muy interesantes. Habéis estado en Rodas, habéis estado en Sefarad, de vuelta en España, y hoy queremos que nos contéis, por favor, ese viaje a Rodas, que por qué habéis elegido ese destino, cómo nace, qué ha significado para vosotros, todas esas preguntas y más que iremos haciendo a lo largo de estos minutos.
Bueno, Rodas tiene un significado muy especial, tanto personal como histórico para el pueblo judío. En lo personal, porque mis cuatro abuelos habían nacido en la isla de Rodas. Y para el pueblo judío en general, porque la isla de Rodas ha sido muy emblemática y ha tenido una historia, bueno, que comienza inclusive antes de la expulsión de los judíos de España, con una pequeña población judía, pero que se refuerza especialmente después de la expulsión y que va a tener años muy fructíferos en la isla, generando una comunidad muy importante, al punto de llegar a tener seminario rabínico, proveer de rabinos a otras ciudades, incluyendo a Jerusalén. Entonces es muy emblemático Rodas. Por otro lado, se cruza con una historia muy, muy destacada, muy, muy linda inclusive, que tiene que ver con un Sefer Torah, que tras una investigación de este Sefer Torah, que estaba en la isla de Rodas, se descubre que, con pruebas de carbono 14, que podría tener entre 500 y 600 años o 400, hay dos mediciones que se contradicen, pero que en todo caso está hablando de una posibilidad de haber sido escrita en Sefarad previo a la expulsión, o en todo caso después, pero al estilo de lo que se escribía en Sefarad, y que este Sefer Torah, cuando llegaron los nazis y se llevaron a los 2.000 judíos que quedaban en la isla, pudieron rescatarlo y entregárselo al Mufti para que lo proteja durante la guerra. Este Mufti lo va a enterrar en una mezquita escondida para que no sea alcanzado por los nazis, y cuando termina la guerra es devuelto a la comunidad judía. Y años después, para el 82, creo, 1982, es donado a la comunidad judía de origen de Rodas de Buenos Aires, y hoy está en el Museo del Holocausto de Buenos Aires.
¡Wow, qué historia!
Eso hace que una investigadora de Alemania venga a estudiar este Sefer, y a partir de esta historia y de lo rico del material, organiza un workshop en la isla de Rodas. Y ahí es donde empieza el viaje, que se arma este workshop en Rodas con la participación, por un lado, de académicos que investigan estas escrituras antiguas, escrituras iluminadas, arte o distintas formas de escritura de Sefer Torah, y por otro lado, la historia de este Sefer, en la que estuvimos presentes. Bueno, estuvimos Liliana, estuve yo. Yo hablé de la inmigración de las comunidades de Rodas y Kos a la Argentina. Estuvo Fabián Joay como representante del Centro Comunitario Shalom, quien es el propietario de este Sefer Torah. Y una persona, Serafina, del Museo del Holocausto de Roma, de Buenos Aires, que participó a través de Zoom. Uh-huh. Y bueno, durante 3 días estuvimos hablando de todo esto, y por supuesto incluyendo una ruta por la judería de Rodas, guiada.
Wow, ahora nos contáis por qué.
El templo de Rodas, bueno, muchas cosas.
Uh-huh. Liliana, tú también participaste en este workshop, en este taller. ¿De qué hablaste?
Sí, yo no hablé, no di
Ah.
una charla, sino un concierto, donde recuperé algunas canciones propias de Rodas, de la época de la judería, y que sabemos que fueron, no podemos decir originadas en Rodas, pero sí podemos decir que fueron recogidas de la tradición sefardí de Rodas, y algunas canciones sefardíes que tienen letra en griego y en ladino. Y entonces, bueno, y un poquito más de otras canciones también. Tenemos un repertorio precioso, así que vale la pena gozar de todas. Pero bueno, me puse como meta llevar algo acorde al lugar donde estábamos.
Ese lugar que tanto significado tiene para ti, como nos comentabas, Marcelo, ¿cómo fue esa visita al cementerio y qué historias te contaban, no sé, tu padre, tus abuelos, de ese pasado en Rodas?
Bueno, la historia de Rodas, es muy, muy cercana y es parte de mi investigación cotidiana. Están apareciendo muchos documentos referidos a la inmigración y también se están haciendo muchos trabajos. El Museo de Rodas está muy bien cuidado, está muy ofrecido para los turistas. Hay muchos cruceros que llegan a Rodas y con judíos, algunos vienen de Israel. O de Estados Unidos, y es un museo muy activo, al punto que durante la temporada alta de vacaciones del verano se hacen servicios, inclusive cada tanto se hace algún bar mitzvah o algún casamiento de alguno que va desde Estados Unidos y quiere hacerlo allí. Y este buen auge que tiene la investigación sobre los judíos de Rodas lleva a que, por ejemplo, todo el cementerio esté absolutamente documentado. Y el cementerio tiene dos partes, porque el cementerio original, el gobernador, un gobernador muy en contra de los judíos, lo hizo mudar. Nosotros sabemos que los judíos no movemos cementerios, no movemos cuerpos, pero acá estábamos obligados. De hecho, hoy está el estadio de fútbol donde estaba el original cementerio judío. Entonces se habilitó a que se muevan las lápidas y las lápidas están todas documentadas y bueno, pude estar, por ejemplo, en la tumba de mi tatarabuelo o de una bisabuela también. El cementerio es un ejemplo de cómo debe registrarse un cementerio antiguo que ha sufrido muchísimo y que sin embargo, hacemos honor a los muertos como es la tradición judía, por supuesto.
Liliana,
Además,
sí.
permíteme que, referido a los abuelos, yo tenía hace tiempo la dirección de donde vivía uno de mis abuelos.
Wow.
El otro solo tenía una foto de una casa que es igual a todas las casas de la judería de Rodas. Pero finalmente la encontré, así que encontré la casa de mi otro abuelo también.
Wow. Bueno, ¿vamos a poder verla en fotografía?
Sí, por supuesto.
Sí, vale, pues se la ponemos a nuestros oyentes mientras te pregunto, Liliana, en estos viajes, aparte de visitar los lugares, se visitan personas, ¿no? Hay encuentros fundamentales. ¿Con cuál os quedáis o cuál rescatáis de este viaje a Rodas?
Bueno, la verdad que conocimos a la organizadora, Annette, y parte de su equipo de estudio de la universidad, un encanto de gente desde ya a nivel personal, pero además un trabajo muy, muy bueno que vienen haciendo. Y bueno, un poco hablábamos con este grupo de que nos encontramos y nos conocimos ahí durante 3 o 4 días, pero parecía que la relación había pasado a mucho más que eso, ¿no? Una calidez humana, y un poco también esta pasión que tenemos todos en común, ¿no? Por el estudio y la investigación. Nos unió bastante. Conocimos, bueno, parte de la gente del museo y de la sinagoga de Rodas la conocíamos antes y estrechamos, por supuesto, más los vínculos, especialmente con Carmen Cohen, y le agradecemos todo lo que ella colaboró para llevar adelante y conocer, llevar al grupo a conocer un poco más sobre la comunidad y la judería en Rodas.
¿Y cuál es el estado del judío español? ¿Os comunicasteis en algún momento en judío español o hay especialistas allí o no a vuestro nivel?
No, bueno, en este caso todo se desarrolló en inglés. La mayor parte de la gente no hablaba, bueno, también era inglés como segunda lengua. Pero no, pusimos algunos refranes, pusimos algunos saludos, teníamos un pequeño grupo de argentinos que con raíces familiares en Rodas, así que entre nosotros estrechamos mucho esto de recordar un poco dichos refranes, palabras, pero bueno, no, todo se desarrolló ahí en inglés.
Lo que sí
Y
hubo preguntas respecto de la lengua, porque claro, la mayoría era de origen alemán, por eso lo que hablábamos era el inglés, y sí había preguntas de cómo había pervivido la lengua y entramos en cómo se formó, digamos, hubo charlas referidas a eso, pero claramente no había con quién hablar ladino ahí.
Bueno, por ahora, esperemos que
Por ahora.
que este viaje sea una semilla para la recuperación de esa lengua.
Ojalá.
Decías que había. Sí, dime, Lili.
Ojalá, digo, ojalá, ojalá les prenda la semillita de
Sí.
conocer un poco más la lengua.
Bueno, nos encanta que hayáis compartido este viaje con nosotros, esta primera parte del viaje. Espectacular esa
Raquel, una
historia.
cosa que me estoy
Sí,
acordando ahora,
claro.
las conferencias que se dieron van a estar todas en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Actualmente está el crudo, o sea, es un poco más incómodo de ver porque son uno atrás del otro, con la informalidad de lo que sucede en el momento, pero en el canal de YouTube nuestro, que ya saben, youtube.com/esfarad, ahí están todas las conferencias. Por ahora en crudo y en no muchos días va a estar
Muy
editado
bien.
para más cómodo para verlas.
Perfecto, pues les pondremos el enlace, les pondremos ese YouTube en esta entrada de Radio Sefarat en la que volvemos a contar con uno de nuestros colaboradores preferidos que es Sefarat desde hace muchísimos años.
Uy, sí.
Espectacular la historia del Sefer de Torah,
Ah, sí.
que otra comunidad, que otra identidad, que un muftí guarda para los judíos, como pasó, si no me equivoco, en la guerra de los Balcanes, ¿no? Con la Haggadá de Sarajevo. Es
No,
una
no, esto,
situación
digamos, esto fue en la
parecida.
guerra de. Sí, bueno, esto fue con la guerra, con la Segunda Guerra
Sí,
Mundial.
pero
Pero
bueno, en la
previo a eso.
acción, me refería a la acción, ¿no?
Ah,
De
sí.
solidaridad.
Por supuesto, tanto es así que una de las visitas que hicimos fue a una de las bibliotecas más antiguas de Europa. Es un nombre en árabe, no me pidas ahora el nombre, Asaf,
Sí,
algo.
se llama Biblioteca Hafiz Hamed Aga.
Ahí está. Y bueno, vimos esa biblioteca con unos manuscritos en árabe que son preciosos, una cosa fabulosa. Y ahí el responsable de la biblioteca conocía la historia del Sefer y nos las contó con detalles, inclusive contándonos en qué mezquita estuvo, que es una de donde después, por supuesto, fui a sacar una foto, es una pequeña mezquita destruida, que está rota, está. No, no, no está cuidada. Y bueno, hablamos de esta solidaridad entre los musulmanes y los judíos en aquellos tiempos.
Quiero
Pues
agregar algo
sí.
más. Raquel, en esa visita, el responsable, que no recuerdo bien el nombre, nos había preparado unos periódicos de la comunidad musulmana y era muy interesante, cosa que no habíamos visto nunca, cómo había anuncios sobre la comunidad judía, inclusive no solamente anuncios de tiendas, sino también algunas bodas, y era muy muy interesante porque es un testimonio vivo de lo que siempre decimos, que hubo un tiempo en que las comunidades, en que las dos comunidades no estaban un poco más estrechas sus
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 relaciones, ¿no? Sus
afinidades, sus
vínculos.
relaciones y sus vínculos. Y lo que nos explicaba este señor era que sí, que todo lo que pasaba ahí se reflejaba para las dos comunidades. Entonces, en el periódico particular de la comunidad musulmana, en varios, aparecían anuncios sobre cosas que acontecían en la comunidad judía.
Interesante. Bueno, muchísimas gracias por viajar, pero no a descansar, sino a hacer nuevos hallazgos, a encontrar nuevos caminos de estudio y de investigación y compartirlo con nosotros aquí en Radio Sefarad. Os esperamos para una segunda entrega de la historia de este viaje, situándonos en la próxima ocasión en Sefarad. Muchas gracias, queridos, y hasta pronto.
Gracias
Gracias,
Raquel, un beso
gracias.
grande, grande. Muchas gracias. Siempre es un placer estar en el programa y colaborar un poquito con lo que podemos hacer nosotros.
Muchas gracias.